CAMAF 26, más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes, con el respaldo de Agro Connection.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Los cuatro hermanos Silva para comenzar un nuevo día aquí en la radio. El Copihue Rojo con nuestra música chilena que le dice buenos días.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
José Antonio Kast se prepara para una nueva gira internacional. La próxima semana emprenderá un viaje a Europa que incluirá visitas a Italia, Hungría y Bélgica. La dirigencia del Partido Comunista tuvo que intervenir para evitar un nuevo quiebre interno tras las reiteradas señales de Jeanette Jara sobre una eventual salida de la colectividad. El Ejecutivo continúa recibiendo cuestionamientos desde diversos sectores luego de acordar postergar hasta marzo la discusión y votación de la reforma al sistema político. La UDI salió al paso de las críticas del gobierno por la demora en la tramitación del proyecto de sala cuna universal. Desde el gremialismo, descartaron un bloqueo legislativo y atribuyeron la lentitud a falencias en la gestión del Ejecutivo. El Instituto Nacional de Estadísticas estimó que a partir de 2036 la población del país comenzaría a disminuir debido a la baja en la fecundidad y al acelerado envejecimiento demográfico. Tras el anuncio de la Fiscalía Oriente sobre la solicitud de condenas en el caso Audio Factop, las defensas denunciaron falta de notificación y anunciaron que pedirán la reapertura de la investigación. Fueron rescatados los 6 cuerpos de las víctimas del naufragio de una embarcación en el estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos. En noticias del exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a los militares y policías defender el futuro y la paz del país, luego de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le jurara lealtad. La Patagonia Argentina afronta desde el inicio del verano austral una de las peores temporadas de incendios en décadas, con más de 45.000 hectáreas quemadas. En el deporte, Colo Colo anunció el fichaje del delantero Lautaro Pastrán y la salida de Esteban Pavés a Alianza Lima de Perú. Y Universidad de Chile oficializó la incorporación del lateral izquierdo Marcelo Morales, que retorna a la institución tras su paso por la Liga Estadounidense de Fútbol.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición de medianoche para las 43 estaciones de la radio desde Arica a Punta Arenas. Además, este informativo se escucha y se ve a través de Biobío TV y biobiotv.cl. Le invitamos a partir de este momento a que se comunique con nosotros mediante dos vías de comunicación. La primera, el WhatsApp de la radio, que es el más 569-9207888. Estamos esperando sus videos, sus imágenes, también sus mensajes de voz y de texto a través de esta plataforma de comunicación. Además, está disponible nuestra tradicional línea gratuita, que es el 800-810-810, llamada sin costo alguno desde distintas partes de nuestro país, también disponible para todos ustedes, nuestros auditores. Antes de la revisión de las noticias, les contamos que a esta hora Santiago presenta una temperatura que alcanza los 23,5 grados. El cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza al 43%. La mínima fue de 14,7 grados en la estación Santiago a las 7 de la mañana con 20 minutos y la máxima alcanzó los 35,4 grados a las 15 horas con 33 minutos en la estación Pudahuel de ayer miércoles 28 de enero. Para hoy jueves 29 de enero de 2026 ya se presentarán bajas, ya temperaturas no tan altas, o mejor dicho, bajo los 30 grados para los próximos días. Por ejemplo, hoy jueves vamos a tener cielo despejado con extremas probables de 15 grados la mínima y 29 grados la máxima, porque ya a partir del viernes 30 y el sábado 31, al despedir el mes de enero, tendremos temperaturas máximas de 27, 28 grados centígrados. Ya a partir del lunes 2 de febrero, vuelven las temperaturas sobre los 30 grados en nuestra capital. Revisamos lo que está ocurriendo hasta ahora en Viña del Mar y Valparaíso. 16 grados de temperatura con una sensación térmica de 15 grados y una humedad que alcanza al 100%. El cielo se encuentra despejado. Valparaíso y Viña del Mar presentarán para esta jornada cielo cubierto y llovizna débil por la mañana, y en la tarde cubierto variando a nublado. Extremas probables para hoy, 14 grados la mínima y 21 grados la máxima. Concepción, en tanto, esta hora presenta 20 grados de temperatura con una sensación térmica de 21 grados y una humedad que alcanza al 78%. Para hoy, Concepción presentará para esta jornada cielo nublado por la mañana, variando a despejado, y en la tarde cielo soleado. Extremas probables para hoy en el Gran Concepción, 14 grados la mínima y 22 grados la máxima. Con la revisión del tiempo que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile, comenzamos con la revisión de las noticias. A partir de este momento, les entregamos información independiente.
12 de la noche, 8 minutos.
Comenzamos esta entrega informativa contándoles que el presidente electo José Antonio Kast debutó internacionalmente al exponer en el Foro Económico de América Latina y el Caribe. En su alocución aseguró que la región está estancada y dijo que su gobierno dejará de administrar el fracaso. Todo en la previa de una reunión bilateral con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y de una nueva gira a Europa. Los detalles en el informe que preparó María José de la Barra.
Apuntando al fracaso político por el estancamiento de América Latina, el presidente electo José Antonio Kast debutó en materia internacional al exponer en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026. En la instancia, el futuro mandatario señaló que gobiernos de todos los signos políticos, expertos y también el Parlamento le han fallado a la ciudadanía. En esa línea, emplazó a la política a la acción y dijo que su gobierno dejará de administrar el fracaso.
Aún no he asumido el gobierno de Chile y ya hemos tomado una decisión. No vamos a esperar a que la crisis se agrave. Llegó la hora de dejar de fallar, llegó la hora de actuar.
Esta jornada seguirá de visita en Panamá, donde se espera la participación de su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el foro CAF, y también una serie de reuniones que contemplarían una bilateral con el presidente de Panamá, José Mulino. Todo a puertas de un nuevo viaje, en el cual el republicano recorrerá Hungría, Bruselas e Italia, previo a sus vacaciones del mes de febrero.
12 de la noche, 9 minutos.
La las dudas manifestadas por Janet Jara respecto a su permanencia en el Partido Comunista encendieron un nuevo foco de tensión dentro de la colectividad. La situación motivó gestiones desde la cúpula del partido para recomponer vínculos y evitar que el episodio derive en una fractura mayor, en un contexto marcado por el reordenamiento estratégico de la izquierda. Los detalles en el informe de Gabriela Piña.
El Partido Comunista enfrenta un nuevo foco de tensión interna tras las dudas que manifestó públicamente la ex candidata presidencial Janet Jara en torno a su continuidad en la colectividad. La situación motivó gestiones desde la Comisión Política de la Tienda para recomponer puentes y evitar que el debate escale a una fractura mayor. De hecho, hace un par de semanas, la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, adelantó que esperan mantener una conversación descarnada con Jara, pero con espíritu de unidad. Ante la posibilidad de un distanciamiento, el diputado Matías Ramírez afirmó que el rumbo del PC no está en discusión, mientras que su par, Natalie Castillo, sostuvo que la colectividad está enfocada en los desafíos venideros.
Me parece, eso sí, relevante que sea en la orgánica partidista donde se den este tipo de discusiones sobre su continuidad y no a través de medios de comunicación.
Creo que ese es el esfuerzo principal, central, que tenemos como colectividad. Lo otro deriva de conversaciones que se pueden tener de manera bilateral o dentro de la comisión política.
La posible salida de Jara, que se convirtió en una dirigente con proyección nacional, preocupa a algunos en el Partido Comunista, mientras que su círculo atribuye su incomodidad a diferencias con algunos liderazgos de la colectividad surgidas durante la campaña presidencial.
12 de la noche, 11 minutos. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El aplazamiento hasta marzo de la discusión y votación del proyecto complementario de sistema político acumula críticas transversales en los legisladores que lo respaldan, como en los senadores impulsores de la reforma. Responsabilidades del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, la presión de las colectividades más pequeñas y el inminente nuevo periodo legislativo dejan en vilo la opción de sacar adelante el proyecto. Más detalles con Nicolás Donoso.
El acuerdo entre el Ejecutivo y la Comisión de Gobierno Interior de retirar la urgencia del proyecto complementario a la reforma al sistema político y postergar su votación y despacho a sala para la primera semana de marzo fue un mazazo para quienes respaldan estas iniciativas. En el Senado, uno de los más duros por el retiro de la urgencia y discusión inmediata fue el senador socialista y uno de los impulsores de la reforma que establece el cuestionado umbral de elegibilidad para obtener representación en la Cámara, Alfonso Urresti.
Con el acuerdo que nosotros pudimos hacer acá en el Parlamento, en el Senado, conversamos y nos ha manifestado el Partido Republicano, que también están de acuerdo. ¿Dónde está el veto? ¿Quiénes son los que se oponen? Transparentemos por qué somos rehenes de pequeños partidos.
El diputado de la UDI, Henry Leal, responsabilizó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de que la votación se postergara y manifestó que el Ejecutivo no fue capaz de ordenar sus filas y que nunca tuvo la intención real de llevar adelante los cambios al sistema político.
El gobierno, a mi juicio, nunca tuvo una voluntad real de avanzar en una reforma al sistema político. El ministro Elizalde es el responsable de este fracaso. Pasarlo para marzo es porque esto es muy difícil que salga.
Mientras el proyecto del gobierno aumenta los requisitos para la constitución de partidos políticos, la reforma de los senadores establece un umbral de elegibilidad del 5% para contar con representación en la Cámara de Diputados.
12 de la noche, 13 minutos.
En otras informaciones, la moneda insistió en que inscribirá oficialmente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para intentar alcanzar el cargo de secretaria general de Naciones Unidas. Daniel Ormeño nos cuenta más.
En plena campaña internacional se encuentra la ex jefa de Estado, quien esta semana participa en Madrid, España, de un encuentro de mujeres líderes que han sido altos cargos de las Naciones Unidas o de sus gobiernos. Previamente, la ex mandataria ya había activado su agenda internacional, permitiéndole exponer su nominación, concretando reuniones con líderes de Uruguay, México, China, Francia y España, además de Estados Unidos, donde conversó con integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU. Consultada por Radio Bio Bio, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo ratificó la decisión del presidente Gabriel Boric de inscribir oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet, pese a que su respaldo para seguir en carrera dependerá de la futura administración de José Antonio Kast.
La decisión sigue siendo la misma, como lo hemos comunicado oficialmente, y la expresidenta Bachelet, por sobre todas las cosas, su trayectoria internacional.
Se espera que, de acuerdo a los plazos establecidos, el gobierno inscriba oficialmente la candidatura, lo que se concretaría a mediados del próximo mes de febrero. Hasta ahora el único país registrado de manera formal es Argentina, con Rafael Grossi, un hombre cercano al presidente Javier Milei.
12 de la noche, 15 minutos. La información está primero en Radiograma.
Se lo habíamos adelantado a nuestros titulares. El Instituto Nacional de Estadísticas alertó que a partir del año 2036 comenzará un descenso gradual de la población en el país hasta alcanzar las 17 millones de personas en el año 2070. Los detalles con Benjamín Guerrero.
Chile alcanzará su población máxima en 2035 con poco más de 20,6 millones de personas y a partir de 2036 iniciará una disminución gradual que llevará al país a tener cerca de 17 millones de habitantes en 2070. Así lo revelaron las nuevas proyecciones del INE a partir de los resultados del censo 2024 en un informe que detalla que el crecimiento natural del país será negativo desde 2028, cuando las muertes superen a los nacimientos. El viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, advirtió que la disminución de la población podría afectar el crecimiento económico, por lo que se hace indispensable recuperar la tasa de natalidad con proyectos, como por ejemplo, dijo, la ley de Sala Cuna Universal y el Sistema Nacional de Cuidados.
Cuando la población disponible para trabajar disminuye, las posibilidades de crecimiento también disminuyen, y por eso que es tan relevante recuperar tasas de natalidad.
Desde la academia, la doctora en sociología Martina Yopo recalcó que urge adaptar los sistemas de salud, educación y previsión a una población más envejecida y reducida.
12 de la noche, 16 minutos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Un nuevo cruce político marcó la discusión por la Sala Cuna Universal. La ministra vocera Camila Vallejo apuntó contra la UDI, acusando una actitud mezquina e irresponsable que terminó frenando la iniciativa. En el gremialismo rechazaron estas acusaciones y sostuvieron que no hubo falta de voluntad, sino problemas de gestión y definiciones tardías por parte del Ejecutivo. Alinde Sormó con los detalles.
El proyecto de Sala Cuna Universal volvió a quedar entrampado en el Senado y abrió un nuevo cruce entre el gobierno y la UDI, luego de que no se citara a la Comisión de Educación para votar las indicaciones de la iniciativa, justo en la recta final del periodo legislativo. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que el Ejecutivo había logrado un acuerdo técnico avanzado, con flexibilización tanto en las indicaciones como en los emplazos, y que frenar su votación representa una señal de irresponsabilidad política. Por su parte, en el gremialismo, el senador y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, rechazó esas críticas y descartó una falta de voluntad. Afirmó que el problema estuvo en la gestión del gobierno, acusando que las definiciones llegaron tarde y sin la claridad necesaria para evaluar el proyecto.
Estamos hablando de que por una irresponsabilidad de la UDI no pudimos poner en tabla un proyecto largamente esperado.
Acá no hubo mezquindad ni falta de voluntad. El gobierno llegó tarde con sus definiciones.
Así la iniciativa queda entrampada mientras el gobierno apuesta a retomar la discusión en la primera semana de marzo, en uno de los últimos intentos por destrabar el proyecto antes del cambio de mando.
12 de la noche, 18 minutos.
Información precisa y plural. Radiograma.
En otros temas, el déficit de viviendas en Chile sigue bordeando el millón, según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, con especial impacto en la clase media de nuestro país. Para enfrentar esta situación, el gremio insiste en que debe mantenerse el subsidio a la tasa, una política que implementó este gobierno. Más detalles con Vanessa Gajardo.
Se necesitan construir cerca de 980.000 viviendas para hacer frente al déficit habitacional en Chile. Según la Cámara Chilena de la Construcción de los Hogares en Situación de Déficit Habitacional, el 49% viven de allegados por incapacidad financiera, un 37% ocupan viviendas irrecuperables y un 14% viven hacinados. El presidente del gremio, Alfredo Echavarría, señaló que si bien la demanda crítica ha disminuido, sigue habiendo cerca de 1 millón de familias que no tienen casa digna para vivir. Por ende, aún se requiere, dijo, el subsidio a la tasa.
Que obviamente no puede ser una política a largo plazo, pero dada la crisis, dado el desempleo, todo eso que hemos hablado varias veces, era muy razonable aplicar una política como de shock y con eso dinamizar el sector. Eso creemos que todavía se requiere.
El gremio además propone un fast track para destrabar y agilizar con medidas administrativas proyectos de viviendas sociales, un subsidio a la tasa 2.0, una prórroga de permisos de edificación, evaluar la exención de IVA en ciertos sectores y actualizar y fortalecer los actuales subsidios.
12 de la noche, 20 minutos.
La inmobiliaria San Antonio S.A. presentó una demanda para exigir la expropiación total del terreno donde se emplaza la megatoma del Cerro Centinela, cuestionando que la compra parcial dejó paños residuales sin valor económico. Más detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso con Aníbal Rosales.
Un nuevo episodio sumó al proceso de desalojo y demolición de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. Luego de una mesa técnica de negociación fracasada y a 3 semanas de iniciado el operativo de desalojo y demolición parcial de 150 hectáreas, los dueños del terreno demandaron al Serviu exigiendo la expropiación total del predio. La delegada del MINBU en San Antonio, Gloria Mayra, manifestó que el reciente anuncio de la inmobiliaria pudo haberse resuelto en la mesa técnica de negociación finalizada en septiembre. En paralelo, desde el Consejo Municipal de San Antonio, el edil José Ibarra advirtió que el trazado de la expropiación también abre una preocupación social en el territorio. El concejal indicó que esta mañana se reunieron con el alcalde de la comuna, Omar Vera, y en la instancia se evaluaron gestiones municipales, incluida la tramitación de un recurso de amparo para resguardar a los vecinos del sector.
El alcalde hoy iba a hacer las gestiones para que se estudiara el caso y desde el municipio también buscar algún recurso de amparo para estas familias, porque están muy complicadas en un balde de agua fría. Además, también la misma presidenta de la Junta de Vecinos, Villa Fin, acompañó la reunión.
En cuanto al proceso de desalojo que se mantiene totalmente en curso, la delegación presidencial regional confirmó que los operativos continuarán hasta que el juzgado de letras de San Antonio resuelva la solicitud de expropiación total demandada por los dueños del terreno. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de 1 litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3,990. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Vale!
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 22 minutos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a los militares y policías defender el futuro y la paz del país luego de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana le juraran lealtad tras ser reconocida como comandante en jefe. Se los pido, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismo de seguridad ciudadana, a mi mando, y les digo, al mando también del pueblo venezolano, vamos a vencer, vamos juntos a defender el futuro y a garantizar la paz duradera, manifestó Rodríguez durante un acto en el patio de honor de la Academia Militar, ubicada en el Frente Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país, y transmitido por el canal estatal venezolana de televisión. La Patagonia Argentina afronta desde el inicio del verano austral una de las peores temporadas de incendios en décadas, en un contexto de crecientes cambios en las condiciones climáticas y de reducción de recursos estatales para prevenir y contener el avance de las llamas, que ya destruyeron más de 45 mil hectáreas de zonas protegidas, viviendas e infraestructura. En el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, 20 mil hectáreas de terreno montañoso cubierto de bosque y vegetación han sido alcanzadas por incendios atribuidos a la caída de un rayo en diciembre pasado y que bomberos y brigadistas no logran contener en su avance hacia zonas residenciales aledañas. Unos 200 kilómetros más al sur, un incendio de un sector boscoso conocido como Puerto Patriada superó en los últimos días la cifra de 23 mil hectáreas quemadas y afectó numerosos hogares en las localidades de Epuyén y El Hoyo. En la zona del Turbio, también en Chubut, otras 3 mil hectáreas se quemaron desde comienzos de 2026.
Ahorra comprando en Vuale. Tus favoritos en perfumería por solo $1,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo $1,990. Toallitas húmedas Emu Wipes, lleva 2 por solo $1,990. Champú y acondicionadores Sedal a solo $1,990. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Vuale!
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Colo Colo anunció la incorporación del delantero Lautaro Pastrán como quinto fichaje para esta temporada, mientras que el atacante Cristian Zavala retorna a Coquimbo Unido y el volante Esteban Pavés parte a Perú, a Alianza Lima. En tanto, en Universidad de Chile oficializaron el regreso del lateral izquierdo Marcelo Morales, proveniente del New York Red Bull de la Liga Estadounidense de Fútbol. Todo el deporte con Diego Osorio.
Colo Colo anunció a su quinto fichaje para esta temporada. Se trata del delantero argentino-chileno de 23 años, Lautaro Pastrán, exfutbolista de Everton que en el último año jugó en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Al mismo tiempo anuncia que el delantero Cristian Zavala, que se recupera de una lesión de rodilla, retorna cedido al último campeón Coquimbo Unido, y el volante Esteban Pavés se marcha a Alianza Lima de Perú, equipo entrenado por Pablo Guede. Se va uno de los capitanes del cacique con sentimientos encontrados, tal cual comentó antes de sumarse a su nuevo cuadro.
Además, es difícil hablar la verdad, todo el día andado así. A veces las cosas no salen como uno quiere. Mi idea era siempre retirarme en Colo-Colo. Fútbol de momento, creo que el año pasado no fue un momento bueno mío, tampoco de equipo. Yo soy el capitán y alguien tiene que pagar las consecuencias. Siempre di la cara. Es duro, de verdad que es duro. He llorado mucho hoy día, la verdad, pero igual es algo lindo también volver a salir al extranjero, sobre todo un equipo grande, que la próxima semana ya hay competencia internacional.
En tanto, Universidad de Chile también sumó su quinta incorporación y es uno que regresa, el lateral izquierdo Marcelo Morales, que se suma a préstamo para esta temporada luego de jugar muy poco el último año en New York Red Bull de la Major League Soccer estadounidense. Sus objetivos los dejó claro antes de incorporarse al cuadro que entrena Francisco Meneghini, que recordemos debuta mañana en el torneo nacional frente a Audax Italiano.
A nivel personal, mi objetivo es empezar a jugar, tener mucho más partido en el cuerpo, estar de nuevo convocado a la selección chilena, que es lo que todo jugador quiere, y a nivel grupal yo creo que todos vamos por el mismo objetivo, que es salir campeón y hacer buen papel en Sudamericana, intentar de ganar todas las copas que hay en Chile.
En la fecha final de la fase de Liga de la Champions, lograron clasificar de forma directa a los octavos de final Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, la sorpresa Sporting de Lisboa y Manchester City, que acompañan a Arsenal y Bayern Múnich, que ya habían logrado su boleto. En 16avos habrá muy buenos enfrentamientos, como el último campeón, Paris Saint-Germain frente a Newcastle, Inter de Milán, Real Madrid o Atlético Madrid, Juventus. En tanto, hoy se jugará la última jornada de la fase de liga de la Europa League con presencia chilena. El Midtjylland danés con Darío Osorio se mide al Dinamo Zagreb y Real Betis, que busca su paso directo a octavos de final, enfrenta a Feyenoord de los Países Bajos, con un Manuel Pellegrini preocupado tras las últimas dos derrotas.
Intentamos ser siempre un equipo equilibrado. Desgraciadamente, los dos últimos resultados, los dos últimos partidos no nos han favorecido. Yo, cuando reviso los partidos, veo toda la parte defensiva y la parte ofensiva por los dos lados. Dos goles por partido, mucho, ¿no es cierto? Y goles, convertimos un gol en dos partidos, lo que es también muy poco.
Lucas Cepeda fue presentado como nuevo jugador del Elche de la Primera División Española y no solo se ilusiona con estar entre los citados para enfrentar este sábado al líder Barcelona, sino que sueña con convertir un gol.
Ojalá, si Dios quiere, se pueda primero estar y después, si das un gol, sería botar el estadio por todos lados.
Al cierre y por el torneo Challenger de tenis de Concepción, ganaron Tomás Barrios Vera al peruano Gonzalo Bueno, Matías Soto al argentino Nicolás Kicker y Alejandro Tavilo, el preclasificado número uno, a otro trasandino Gonzalo Villanueva. Hoy por los octavos de final, choque nacional entre Alejandro Tavilo y Matías Soto, mientras que el chilenejo Tomás Barrios Vera lo hará con el brasileño Thiago Monteiro. El que se despidió fue Benjamín Torrealba tras perder con Guido Justo.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma. el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 29 minutos.
De esta manera concluyen las noticias en Radiograma. Permanezcan en nuestra sintonía. Ya viene el trasnoche de la radio, compañía hasta las 6 de la mañana. Y más noticias en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Biobío, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Biobío. Participa y comparte.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Biobío, la radio, y en la señal de Biobío TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al trasnoche de la radio. Hoy, jueves, ¿cómo te quiero jueves? Sí, ese jueves con sabor a viernes comienza a partir de este momento, a 31 minutos de este día que recién comienza, 29 de enero del 2026. Y así sucesivamente también se nos acaba el primer mes del año, pero lo importante es que hoy es jueves. Y otra cosa muy importante que hace mucho tiempo que no digo, que es un día histórico para la humanidad, porque jamás, nunca más en la historia va a ser 29 de enero de 2026 o como lo conocemos hoy. Sí. Así que de esta manera comenzamos, señoras y señores, este trasnoche de la radio inmediatamente saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Entre ellos, el equipo que integra en primer lugar y quien está en estos momentos en la nave nodriza de la radio, el caballero, el señor de la noche, Lord William Rebolledo. Bienvenido, Wilito. Grande William Rebolledo, y haciendo como corresponde, dándose vuelta en el asiento para hacer la reverencia para los televidentes de Bio Bio TV. Y con el signo de la paz comenzamos este programa. Bienvenido, Wilito, y aquí acompañándonos hasta las 6 de la mañana con ustedes. Y también saludamos a Nicolás Bravo, nuestra unidad móvil, que ya se desplazó en algún punto de nuestra capital con la información policial del momento, de la cual nos vamos a enterar en un ratito más. Y bueno, la invitación es, como siempre, que se comuniquen con nosotros a través del más 569-9207888, más 569-9207888, y además está disponible el 800-810-810, línea telefónica completamente gratuita para todos ustedes desde distintas partes del mundo. A partir de este momento, comuníquense con nosotros. Ya vamos a estar con sus mensajes de WhatsApp, como por ejemplo Amanda, que está a esta hora en la sintonía y nos quiere preguntar cómo se encuentra la ruta del Itata, si hay algún incendio activo. Hasta el momento no tenemos información de incendio activo porque ellos van en camino a Cañete. A propósito, que este fin de semana vamos a estar, como Bio Bio la radio, en la FAGAF, la Feria Agrícola y Forestal de Cañete. Hoy día vamos a estar en San Bernardo. Vamos a estar en la primera noche de la edición número 55 del Festival Folclórico de San Bernardo. Vamos a estar hoy, el viernes y el sábado, vamos a estar en la FAGAF de Cañete, y el domingo ya en la noche de clausura del Festival Folclórico de San Bernardo. Así que en medio de las rutas de los festivales, Bio Bio se hace presente con ustedes para todo el país. Y sin más preámbulos, señoras y señores, vamos a comenzar inmediatamente nuestro viaje. ¿Les parece? A las 0:34 minutos, para abrocharnos nuestro cinturón, para empezar a pilotear esta nave y para viajar juntos en esta madrugada hasta las 6 de la mañana, el trasnoche de la radio en el aire, a través de las 43 estaciones de la radio y también por las pantallas de Bio Bio TV. Bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy.
dancing with the wind. And I'm feeling that I'm under.
Con 37 minutos, Born to be Wild, el clásico de Stephen Wolf, para comenzar con harta energía nuestro trasnoche de la radio y saludando a nuestros auditores que ya están con nosotros en la sintonía. Pero antes, tenemos por acá un aviso por parte de nuestros auditores de que hay un corte de luz en el sector de San Bernardo. Esto es lo que nos informa la empresa CGE desde el Parque El Sendero San Bernardo hasta el sector de, le digo inmediatamente, esto es cerca de, comprendo una buena parte de la ruta 5 Sur entre Catemito hasta llegar por lo menos al sector correspondiente a lo que es, a ver, estamos por acá revisando el mapa en estos momentos, a lo que es el sector, sí, cercano a Avenida Calidad de Tango. Ahí hay un corte de luz que también se extiende en por una parte de Avenida Portales en San Bernardo, y que afecta a 38 clientes que se encuentran sin energía eléctrica. La hora estimada de reposición es a la 1:30, porque hay varios auditores que nos han, dame un segundito, porque hay varios auditores que nos estaban contando que hay un corte de luz ahí en ese lugar, así que agradecemos a nuestros auditores por contarnos lo que está pasando con respecto a cortes de energía eléctrica que afectan a no solamente a San Bernardo, sino que también a distintas partes de nuestro país. A ver, saludamos ahora a Lipe desde Quintero, dice algo opinado, porque dice que murió el carnicero de toda la vida, dice, pero ya está descansando, le tocó duro al último, ¿eh? Así que bueno, sí, una pena, por supuesto, con gente que uno se acostumbra también a establecer relaciones, a comprar, obviamente, en su negocio. Bueno, es parte de la vida que de repente se va, pues, amigo. Así que muchas gracias y qué bueno que haya recordado ahí a la gente que, con harto esfuerzo, coloca ahí su granito de arena para beneficio del barrio, ¿cierto? Y bueno, cuando esa gente se va, por supuesto que también se lamenta, porque hay gente que está prácticamente toda la vida con uno, ¿cierto? Bueno, Ya vamos a ir con sus mensajes a través del más 569-9200-7888. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Protección de Datos. Usted se preguntará qué tan importante es la protección de datos a través de Internet. Estamos viviendo una época donde vivimos una hiperconectividad, hay hiperinformación y por lo tanto también nuestros datos en correo electrónico, en cuentas de redes sociales, se ven expuestos, queramos o no. Nuestra vida en general se ha visto más expuesta que nunca a través de Internet y a través de las redes sociales. Y bueno, es algo que nos toca a todos, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo podemos proteger nuestra información personal en esta era de hiperconectividad? ¿Qué cambios, por ejemplo, trae la nueva ley de protección de datos personales que va a entrar en vigencia a contar del 1 de diciembre de este año? ¿Qué es lo que va a significar para el usuario común, para usted, amiga, para usted, amigo, que está a esta hora en la sintonía? ¿Qué derechos vamos a tener, por ejemplo? ¿Qué obligaciones tienen las empresas y las plataformas con nuestros datos? Bueno, hay muchas preguntas que nos debemos hacer respecto a lo que ha sido la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos y el tema en sí, la importancia de proteger nuestros datos personales. Y es por ello que a la medianoche con 41 minutos estamos en línea con Sandra Godoy. Ella es gerente legal para Evertech South Latin America, con quien vamos a hablar precisamente de este tema. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida al Trasnoche de la Radio. Un gusto saludarte.
Hola, Nicolai, buenos días en realidad.
Exactamente, buenos días también para ti y agradecidos por atendernos a esta hora de la madrugada. Sandra, para comenzar por el inicio de esta conversación, ¿qué es la protección de datos personales y por qué hoy es un tema tan relevante para la gente común?
Ya, mira, te agradezco muchísimo la pregunta y el espacio para poder hablar de este tema, porque efectivamente es súper relevante hoy día que todos podamos entender de esto que tanto se habla muchas veces en distintos medios. Y esta ley, en el fondo, lo que hace es regular cómo las empresas y los organismos pueden recopilar, usar y compartir en el fondo la información de cada uno de nosotros como titulares de estos datos. Que tú te preguntarás, ¿qué son estos datos? Puede ser el nombre, un correo electrónico, tus datos de salud, en el fondo cualquier dato que pueda llegar a identificar una persona. Entonces, en Chile ha sido súper relevante y se ha dado un paso súper importante con esta modificación de la actual ley, que es la 1928, tratando de modernizarla y llevarla a alinearse con estándares mundiales, como por ejemplo la ley GDPR, que es la ley europea de protección de datos. Entonces, esta reforma de la ley actual busca cumplir con aquellas obligaciones y que sean claras y además fiscalizables. Uh-huh. Acá tenemos, por ejemplo, podemos encontrar ciertos puntos claves de esta nueva ley, donde se hace una diferenciación súper súper evidente de qué tipo de datos hoy día podemos encontrar como datos de protección. Uh-huh. Hay, por ejemplo, datos que son datos generales, que nosotros podemos hablar que son nombre, RUT, dirección, un correo electrónico, pero hay otros datos que son calificados como datos sensibles. ¿Cuáles podrían ser estos datos sensibles? Como por ejemplo, datos biométricos, que hoy día se están utilizando cada vez más. Uh-huh. en distintas herramientas, por ejemplo, para poder abrir hasta una puerta de una casa, por ejemplo. Incluso se ha hablado de que en un futuro se pueden utilizar en medios de transporte, información de salud, antecedentes penales, etcétera. Entonces, esta nueva ley recoge puntos claves, como por ejemplo, cuál va a ser el consentimiento de los titulares, donde ellos tienen que saber para qué se van a utilizar sus datos, cuáles van a ser estos fines específicos, establece claramente cuáles son los derechos de las personas, derechos a poder modificar esos datos, de poder solicitar a las empresas que eliminen esos datos. Por ejemplo, a mí no me interesa que ustedes sepan más ni mi nombre, ni mi RUT, ni mi teléfono, que yo puedo hoy día, ahí tengo este derecho como usuario, titular de poder pedir la eliminación o portabilidad de mis datos. También se establecen obligaciones para las empresas, por ejemplo, implementar mayores medidas de seguridad, responder ante filtraciones. Se crea, por ejemplo, también una nueva agencia, que es una agencia de autoridad y fiscalizadora, que es la Agencia de Protección de Datos, que en el fondo, precisamente como lo digo, su función es fiscalizar y multar a aquellas empresas que no cumplan con esta regulación. Y se imponen multas bastante relantes, ¿eh? lo que pone a las empresas en el fondo en un riesgo no solamente económico, sino que también reputacional en caso de un incumplimiento. Por lo tanto, eleva la protección de los datos personales de cada uno de los titulares a donde corresponde, porque hoy día hay un tratamiento bastante laxo respecto de cómo se manejan los datos, pero con esta nueva ley hay sanciones claras y regulaciones claras y obligaciones y derechos tanto para las empresas como para los titulares.
Claro que sí. Bueno, y además de todo eso, ¿qué otras? Sabemos de que entra esta nueva ley, entra en vigencia a contar del 1 de diciembre de este año. ¿Y qué es lo que cambia principalmente, o qué es lo que crees tú que cambia principalmente respecto de lo que existía antes? ¿Qué diferencias podemos destacar de la antigua ley? Porque claro, tú hablabas obviamente de la creación de una autoridad específica, ¿cierto? Que es esta especie como de agencia de protección de datos. Pero ¿qué otras facultades podemos destacar de esta nueva ley que va a entrar en vigencia a finales de este 2026?
Bueno, como te decía en un principio, es una ley que es bastante más completa, es bastante más clara. Hay fiscalizaciones y multas que son bastante altas para las empresas, y por lo tanto lo que podemos destacar es que va a venir a asegurar a todos aquellos titulares de datos que toda su información va a ser tratada de una manera bastante más cuidadosa, con unos estándares de seguridad a nivel mundial y globales, que van a ser, digamos, obligatorios, y en caso de que no se lleguen a cumplir, van a haber sanciones, como te digo, que pueden llegar a ser reputacionales bastante importantes para la empresa. Entonces, esta ley, la verdad es que viene a robustecer todo el sistema en torno a la protección de los datos personales y en torno a la tecnología y todas aquellas otras normativas que se están relacionando en estas materias, porque finalmente hoy día nos estamos dando cuenta que Chile está teniendo un vuelco importante y está teniendo relevancia en todo lo que es la seguridad en materia digital y la responsabilidad del tratamiento de los datos de cada una de las personas.
Claro. A ver, como usuario común, para la gente que está a esta hora en sintonía del trasnoche, ¿qué derechos específicos voy a tener con esta ley? Por ejemplo, a ver, acceso a mis datos, rectificación, supresión, portabilidad. ¿Qué significan todos estos conceptos en la vida real?
Mira, para llevártelo a un efecto práctico, yo voy a tener, me voy a inscribir en un comercio cualquiera donde por lo general te piden tus datos, tu dirección, tu nombre completo, un teléfono, un correo electrónico y quizás alguno otro que dato más. Y finalmente a lo mejor yo ya no quiero pertenecer a esa empresa porque me quiero salir del servicio. Yo voy a tener el derecho de exigirle a esa empresa y que en cierto plazo determinado esta empresa elimine mis datos y que me dé la certeza de que se eliminaron mis datos de esta y o modificarlo. Por ejemplo, yo ya vivo en esta dirección, entonces yo voy a tener como titular el derecho de decir: yo necesito que ustedes modifiquen esta dirección porque ya no es la mía. O como tú bien dijiste, la portabilidad. Yo ya no quiero que la empresa X tenga mis datos y que se los traspase a la empresa Z. Y eso significa propiedad. Todos esos derechos yo voy a tener como titular y están garantizados bajo esta nueva ley, y que además las empresas van a tener que cumplir en cierto plazo y no cuando se les ocurra, y no con una burocracia, además de la transparencia de que efectivamente eso se lleve a cabo.
Sandra, bueno, acá nos preguntan, por ejemplo, en el WhatsApp de la radio, nuestro auditor, respecto al tema de la biometría facial, que es que la exigen los bancos para ocupar aplicaciones, para realizar transacciones. Dice por acá, sin informar cómo es el tratamiento seguridad ante la filtración, ¿qué va a pasar con eso, por ejemplo? Porque tú hablas, por ejemplo, de la eliminación de los datos, que va a ser mucho menos burocrática y con mayor facilidad. Pero, por ejemplo, para la gente que, claro, quizás que se pueda cambiar de un banco a otro, por ejemplo, implica también que el banco tenga que borrar los registros, por ejemplo, de biométricos o de huella digital, que se ocupan muchos en las aplicaciones para bancos, por ejemplo.
Claro, por supuesto que sí, porque de hecho, como te comentaba en un principio, los datos personales están hoy día divididos en dos grandes categorías, que son los datos generales y son los datos sensibles. Para los datos biométricos, que está clasificado como un dato sensible, cae, por supuesto, que dentro de esta ley, sobre todo, exige más seguridad y más nivel de protección, porque efectivamente, como su mismo nombre lo dice, son muchísimo más sensibles que un correo electrónico, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Entonces, efectivamente, las empresas deben dar la seguridad y la transparencia al titular de los datos de que efectivamente, en caso de que éste lo requiera, esos datos van a ser eliminados y destruidos y no se van a almacenar en ningún tipo de base, ni para esa empresa, ni van a ser vendibles o traspasables a otras empresas, a menos que el usuario así lo solicite expresamente.
Claro. Bueno, otra de las cosas que también sucede dentro de la cotidianeidad, dentro del día a día, que muchas veces aceptamos los términos y condiciones, no los leemos, porque claro, para muchos es un papiro prácticamente, es un testamento, pero ¿cómo cambia esto con la nueva ley, Sandra? ¿Cómo debe pedirse consentimiento y qué puede hacer el usuario si siente que sus datos están utilizándose sin permiso? Porque bueno, también una de las cosas también que ocurre es que nosotros muchas veces no leemos los términos y las condiciones porque son muy largos, pero ¿qué pasa con esto, con la nueva ley?
Mira, uno de los puntos claves de la nueva ley precisamente es el consentimiento de los titulares. Las empresas tienen la obligación de solicitar siempre el consentimiento a los titulares, y además de informarles los fines específicos para los cuales van a ser utilizados esos datos, y además estos fines deben ser, bueno, detalladamente informados y obviamente legítimos. Por lo tanto, cuando yo accedo a compartir mis datos personales a una empresa determinada, esta tiene la obligación de solicitar previamente y por escrito mi consentimiento. Ya puede ser a través de una llamada, ¿cierto? Cuando te llaman por teléfono y te dicen esta conversación podría ser grabada, donde tú efectivamente puedas dar tu consentimiento, o a través de, si es que es por una página web, tú puedas apretar algún clic donde expresamente estás dando el consentimiento para el uso de tus datos, pero además, como te digo, tiene que ser bien detallado para qué van a utilizar esos datos y cuáles van a ser los fines. O sea, esos datos no pueden ser utilizados para prestar un servicio X que yo estoy contratando, pero que además van a ser utilizados para datos estadísticos, u otras cosas que no tengan que ver con el servicio que el titular está solicitando. Tiene que ser bien detallado. O sea, por lo tanto, hoy día, para decirlo en forma sencilla, la letra chica no debe ser tan chica.
Claro. Hoy estamos conversando con Sandra Godoy, gerente legal Latinoamérica de Evertech, hablando justamente de la protección de nuestros datos, esta puesta en marcha de esta nueva ley de protección de datos personales que va a comenzar a partir del 1 de diciembre del 2026 en nuestro país, y en donde también ayer se conmemoró el Día Internacional de la Protección de Datos. Si hay una filtración de datos o un hackeo, derechamente, ¿qué me protege esta ley? ¿Tengo derecho a saber que mis datos fueron expuestos, Sandra?
Bueno, sí, efectivamente, hoy día con esta nueva ley, incluso otras, que es la ley marco de ciberseguridad, se creó una empresa, digamos, no es una empresa, es una organización, en realidad es un organismo que es la ANSI, que es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, donde se tiene que informar cualquier tipo de incidente masivo y de cierta severidad que pueda implicar algún tipo de hackeo o de fraude, sobre todo con datos personales. Uh-huh. Entonces, ciertas empresas de distintos rubros y algunos más específicos que otros, han sido calificados, por ejemplo, como empresas de operadores de importancia vital, entre ellos Evertech, por ejemplo, que ha sido, ya estamos inscritos, y por lo tanto estas empresas que han sido calificadas, han sido llamadas a inscribirse en esta agencia, tienen la obligación de reportar en caso de que haya habido un incidente de este tipo. Claro. Por lo tanto, existen instancias donde yo puedo saber que mis datos fueron hackeados o que están en riesgo de poder tener algún uso indebido.
Claro. Bueno, ¿y qué consecuencias hay para las empresas o instituciones que no respeten la ley? ¿Hay mecanismos de sanción para protegernos, por ejemplo, hoy día antes de la implementación obviamente de esta ley? ¿Tenemos mecanismos de sanción para protegernos como ciudadanos? Porque, por ejemplo, acá Ubaldo, a través del WhatsApp, me pregunta cómo se evidencia la eliminación de los datos. ¿Existe alguna sanción a la empresa en el caso de que borre o en el caso de que no se borre la información?
Sí, bueno, la nueva ley exige, tiene sanciones y tiene sanciones bastante altas dependiendo obviamente de la gravedad del hecho, ¿cierto? Pero tiene sanciones no solamente pecuniarias, sino que también reputacionales. Entonces las empresas, la verdad de las cosas es que están bien expuestas con esta entidad fiscalizadora que va a ser la Agencia de Protección de Datos, donde si no se cumple al pie de la letra lo que se está exigiendo, se van a ver expuestos no solamente de manera económica, sino que también reputacional. Por lo tanto, un usuario que pida la eliminación de sus datos puede perfectamente exigir una evidencia, algún certificado, por dar un ejemplo, de que efectivamente sus datos fueron eliminados de la base de la base de datos de esa empresa en particular. Y por lo tanto eso le va a servir a ese titular de resguardo de que efectivamente sus datos fueron eliminados, modificados o portados a otra empresa de acuerdo al requerimiento que haya hecho el titular.
Claro. Bueno, acá tengo a Dica de Punta Arenas que dice, bueno, resulta que pasa que, no sé si igual la relación también con la misma protección de datos, que hay gente que llama constantemente con estas líneas, la línea 80, la línea 600, ya que se identifican para el registro de estas llamadas como tipo spam. Dice por acá, ¿cómo hago? ¿De dónde salieron los datos de los trabajadores? ¿Cómo el usuario, si lo puede interpretar de alguna otra manera, cómo puede acceder a cómo... ¿Cómo ellos se consiguen estos datos de los usuarios para poder llamar, por ejemplo, a este tipo de llamadas? Estoy tratando aquí como de desmarañar un poquito la pregunta que me cuenta, que es respecto a estas prellamas que son hostigosas, que resultan ser estafa. Entonces, ¿cómo se llega entonces a esa gente que tiene esos datos?
Mira, lamentablemente, las bases de datos históricamente han sido traspasadas muchas veces de empresas a otras. Ha habido casos de mucha gente que incluso hasta ha vendido bases de datos.
Claro.
Y eso hoy día no está regulado. Entonces, esta nueva ley de protección de datos,
sí, ahí
para evitar que siga ocurriendo este tipo de situaciones donde finalmente tú dices, oye, ¿por qué todo el mundo tiene mi teléfono y me llaman de empresas que yo jamás he estado ahí? No sé, para ofrecerme un montón de servicios y cosas que ¿de dónde sacan mi teléfono y mi nombre completo?
Claro.
Y la verdad es que ha sido una muy mala práctica que se ha dado por años, pero que lamentablemente no ha habido una regulación, una legislación lo suficientemente robusta para evitar este tipo de situaciones. Y esto es lo que regular, mejorar esta nueva ley de protección de datos, donde este tipo de cosas ya no deberían seguir pasando.
Bueno, estaremos atentos entonces a los cambios operativos y tecnológicos que deberían ya implementar a contar de este año. Sandra, muchas gracias por esta conversación y